Muy buenas, estás escuchando el podcast de Aleris Academia Nutrición para Profesionales. En nuestro programa te presentaremos diferentes reflexiones para estar al día en nutrición y también invitaremos a referentes en la alimentación y de la salud para que aprendas de su experiencia y de sus ideas. En Aleris Academia siempre buscamos aportar, ayudarte a estar al día y esperamos que con nuestro podcast ahora te sea mucho más sencillo. Y a ello vamos con un nuevo programa, actualizarnos en nutrición y dietética, que para algo es nuestra profesión y también nuestra pasión. Gracias por acompañarnos y elegir Aleris para formarte. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Melisa. Muchas gracias por acompañarnos y querer estar en el podcast de Aleris Academia.
No, gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
No, vamos, no. La invitación, siendo tú además compañera de la casa, vamos, eras una de las primeras personas en las que hemos pensado. Y además queríamos que las personas que nos escuchan puedan conocer un poco más de tu trayectoria, de tu formación, de tu trabajo, que la verdad es que es súper, súper interesante.
Muchas gracias, Víctor.
Tengo aquí apuntado, Melisa, tu formación, la que siempre me ha tocado describir antes de los cursos o cuando hablo de ti, pero sí. Me gustaría que también hicieras algún apunte si se me olvida algo, ¿vale? Porque tú eres compañera dietista nutricionista, eres licenciada por la Universidad Central de Venezuela. Exacto. Y también tiene la especialidad de nutrición clínica en pediatría por la Universidad Simón Bolívar, ¿verdad?
Exacto, sí.
Y bueno, Meli es conocida principalmente por su proyecto de NutriKids, donde llevas años divulgando sobre alimentación infantil, sobre todo, ¿no? Promoviendo esa alimentación saludable desde la primera infancia.
2014 ya, o sea, un montón de años ya.
Ya llevamos 6, ¿no? Con NutriKids. Y yo creo que al fin y al cabo lo que estás haciendo es una gran labor orientada principalmente hacia familias, hacia comunidades, ¿no? Centros educativos. También eres asesora de lactancia, ¿verdad?
Sí, también.
Y coautora de 2 libros, Sin dientes y abocados y En boca de todos, ¿no?
Exacto, exacto.
Y también pasas consulta de manera online con tu proyecto NutriKids y también en Aleris Valencia, ¿verdad?
Algo yo creo que no te dejas nada muy, muy importante. O sea, ahí está resumido básicamente todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
Fantástico, Meli. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar y es casi obligado en esta situación, ¿qué tal la pandemia? ¿Cómo lo has vivido?
A ver, debo decir que yo considero que en el caso nuestro hemos sido unos grandes afortunados. Yo hablo de nosotros porque, bueno, generalmente si no tuviese ahora Max al lado ayudándome con un montón de cosas, yo no podría seguir haciendo lo que estoy haciendo porque la gente que no lo sepa, yo tengo una bebé que tiene ahora 1 año y 3 meses. Y claro, cuando la pandemia comienza, o sea, cuando nos dicen que hay que quedarse en casa, ella tenía 6 meses. Y bueno, ya a Max le toca quedarse en casa también, teletrabajar, y estamos los 3 aquí como encerrados durante toda la pandemia, y a diferencia de otras personas que de repente al principio tuvieron que, pues, no sé, hay gente que estuvo en ERTE, hay gente que no tuvo tanto trabajo y como que vio muy limitada su posibilidad de trabajar, nosotros estuvimos trabajando los 2 también sin descanso desde ese momento hasta que volvimos a la nueva normalidad, por decirlo de alguna forma, y compaginando los horarios del trabajo con el cuidado de Olivia. Y por la parte positiva, aparte de poder, de lo que les decía, pues ser grandes afortunados por mantener nuestros trabajos, obviamente, teníamos el poder compartir con ella cada uno de los avances que se iba dando, o sea, no es como que Max se perdía, por ejemplo, cuando probaba algún alimento, cuando empezó a gatear, cuando empezó a hacer cualquier cosa, pues estábamos los 2 en casa y tuvimos la oportunidad de vivirlo muy de cerquita con ella cada momento. Entonces creo que y que hubo gente que lo pasó bastante mal, o por ejemplo hay gente que pasó la enfermedad, a nosotros no nos pasó tampoco. En nuestro caso, digamos que lo que rescatamos es esa oportunidad, ¿no?, del tiempo que ganamos de estar y vivir como todo estos meses con ella. No tuve el lío de la lactancia, por ejemplo, que cuando la gente se tiene que reincorporar a su trabajo y pues la jornada es un poco diferente, la lactancia se ve afectada también. Pues en nuestro caso obviamente hubo lactancia a demanda, todavía hay lactancia a demanda. Pues nada, digamos que nos vamos a quedar con la parte positiva de toda la situación, si es que se puede llamar así, pero bueno, en nuestro caso suma más todo eso que bueno, la angustia de ver las limitaciones que había a nivel de distanciamiento social, etcétera, etcétera, porque por la parte también no tan buena, nuestra familia que no está aquí no ha podido, o sea, no ha podido compartir con Olivia. Los abuelitos de Olivia, por ejemplo, por parte de su papá, no la conocen todavía. Y pues estamos esperando, obviamente, que se abran fronteras y que se pueda, pero como todavía es delicado, pues todavía se ha tenido que postergar. Entonces, entre todos esos, lo que les digo, al final nos quedamos con la parte buena y con poder seguir trabajando, que también ya es un regalo de por sí, porque obviamente mucha gente no puede seguir trabajando ahora, o ha perdido trabajo, o pues situaciones complicadas, ¿no?
Completamente. Habéis vivido, por lo tanto, como una maternidad y una paternidad más intensa en
Sí.
estos primeros pasos de Olivia. Que, por cierto, eso sucedió con los 6 meses, es decir, ahora mismo ella ya ha vivido más tiempo en pandemia que fuera de la pandemia, ¿no?
Exactamente, sí.
Lo cual es curioso. Y bueno, esperando abrir fronteras porque vuestra familia, si no me equivoco, está en Chile y Venezuela, ¿verdad?
Exacto, o sea, mis suegros están en Chile, mi mamá está en Venezuela, entonces, bueno, no nos hemos visto, obviamente, desde todo esto. Mi mamá vino cuando Olivia nació, pero claro, era un bebé, ahora que es una niña un poquito más grande, no ha podido ver a nadie más porque, bueno, hasta que esto pase, o por lo menos hasta que las vacunas avancen y demás, no se va a poder todavía hacer un reencuentro, pero bueno, esperamos con ansias ese momento.
Claro que sí, a ver si os podéis reencontrar pronto y también hacéis partícipe a los abuelos de esa experiencia.
Sí, que tiene muchas ganas.
Una cosa sobre la que quiero profundizar en la entrevista, Meli, es porque tú has vivido una experiencia profesional que creo que no todo el mundo lo puede decir y a lo mejor hay personas que están en esa misma situación o están esperando dar el paso, y es el cambiar de un país, ¿no? Es una aventura bastante interesante. Tú llegas a España, tengo apuntado, en 2012, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que te empujó en tu situación a moverte? ¿Qué es lo que hizo como desencadenante de me voy a España a proseguir mi carrera?
A ver, nosotros, o sea, yo me gradué como licenciada en nutrición y dietética en el año 2007. Yo era como, bueno, todavía siento que soy como una enamorada de lo que es la nutrición infantil igualmente, pero en ese momento era como súper idealista en el tema de, pues yo voy a trabajar en las comunidades en Venezuela, hay muchísima necesidad, voy a trabajar en las comunidades necesitadas y voy a aportar mi granito de arena para que los niños puedan tener con los recursos que hay, pues puedan sacar las mejores opciones dentro de lo que pueden ir comiendo, ¿no? Entonces, hacer las mejores combinaciones para que estén mejor nutridos, etcétera, etcétera. En Venezuela el tema de la anemia, cuando yo me gradué, era como la deficiencia nutricional que más te podías encontrar y había sitios o comunidades en donde hay prácticas que para nosotros podían ser un poco extrañas de repente, como por ejemplo hay una zona en Venezuela en donde se consume, o sea, como por costumbre se podía servir un plato que era pasta con alubias pintas. Y esto en el oriente, que es donde yo soy en Venezuela, era como un plato súper raro. Era como que, uy, no, esta combinación terrible. ¿Por qué no comérselo con diferentes cosas? O sea, tipo las alubias con arroz, la pasta con tomate y ya está. Pero esa combinación al final de esa combinación se podía extraer que las alubias pintas igual podían tener un poquito más de hierro para esa población, que por ejemplo si te comías la pasta con tomate en otro lugar del país o con mantequilla, que también se solía hacer. Y esos niños, cuando hicimos en uno de los trabajos que pude hacer de nutrición comunitaria cuando estuve allá, esos niños tenían mejores valores de hierro en sangre, o sea, los de esas comunidades que hacían estas prácticas, que los otros que estaban en otras áreas. Entonces, intervenciones así, era como, wow, qué genial que esto se pueda ver y esto se puede, como las alubias pintas allá podían ser algo más o menos económico, esta intervención se puede llevar a otros lugares y tal vez así, pues podemos cambiar, ¿sabes? Como la evolución de estas cosas o podemos mejorar como el estado nutricional de la población, etcétera, etcétera. Esto fue cuando, les estoy comentando, 2008, más o menos 2009. Yo trabajé en una fundación que era sin fines de lucro, que también estaba abogada en todo lo que era nutrición comunitaria y demás. Ahí fue que yo me terminé de decantar por nutrición infantil, porque al principio cuando yo me gradué, todavía en aquel momento, gente estaba un poco renuente al tema de las especializaciones. Era como que, pero ¿por qué te quieres cerrar a un solo campo? O sea, tipo, solo quedarte en pediatría, cuando tú te puedes dedicar a hacer pues todo, ¿no? O sea, un poco de deportivo, un poco de sobrepeso, un poco de infantil, un poco de tal. Pero yo, claro, yo tenía bastante claro que a mí me gustaba, era el área pediátrica. Entonces, yo dije, vale, no voy a graduarme en 2007 y en 2008 empezar el posgrado porque vamos a darle un poco de plazo para ir tocando otras cosas, a ver qué tal. Y en ese primer año, en 2008, que trabajé en esta fundación, que fue Nutrición Comunitaria, e hicimos un montón de planes con niños, dije, pues sí, lo siento, pero lo que me gusta es pediátrica y ya sé que voy a empezar mi posgrado en Nutrición Pediátrica, porque es lo que quiero hacer.
Completamente decidida, ¿no?
Sí, la experiencia. Eso como que solo lo que hizo fue reconfirmarme que, o sea, yo lo que yo quería era lo que era y ya está. O sea, no había más a dónde ponerme a inventar porque, bueno, deportiva nunca ha sido lo mío. Yo siempre he dicho como deportiva lo primero que dije, no, me voy a ir por acá. Pero bueno, por suerte tenemos compañeros geniales que hacen estas cosas, pero bueno, yo decía que lo mío era pediátrica y punto. Entonces, en Venezuela, por suerte, sí que estaba como más definido el tema de las especializaciones. Entonces, yo empecé a 2009 aproximadamente a especializarme en pediatría y pues tienes que ir tocar como los hospitales de referencia que había en Caracas, que es en donde es este posgrado, y pues vas pues al centro de referencia de enfermedades endocrinas. Entonces, trabajas con el endocrino y pues obviamente el endocrino te dice, mira, este paciente tiene este diagnóstico, pues tú le pautas el tratamiento dietético. Entonces, tú vas, tienes como un dietista que está en el centro, que es como el responsable, entonces tú como que haces tu pauta y te la revisan, ¿sabes? Como para que tú te vayas como, pues mira, esto no lo hagas tan así, hazlo mejor así, entonces tú vas aprendiendo sobre la marcha y la práctica está genial.
Ajá.
Yo hago toda esta formación y en el medio de esta formación la situación venezolana se sigue deteriorando un montón y en 2010, creo que fue el año, más o menos por allí, ya en ese momento me tocó vivir muy, muy, muy de cerca el tema de la inseguridad porque entran en mi casa tres personas armadas a como robar lo que había dentro de la casa y fue una situación extremadamente como frustrante, la viví con muchísimo miedo, algo que aquí ni te lo planteas, o sea, yo no me planteo que aquí yo entre a mi casa y venga tres personas con unas subametralladoras a entrar dentro de mi casa a buscar nada, porque nosotros tampoco es que teníamos muchas cosas de valor dentro y ahí incrementa incluso el miedo, porque piensas como que vale, no sé si pues al final, pues no sé, nos lleva uno secuestrado para que pidan rescate, bueno, en fin, una situación muy, muy, muy angustiosa que cambia por completo mi visión del futuro en Venezuela. O sea, yo cuando vivo ese momento, es como un antes y un después, porque antes mi mamá ya estaba preocupada y me decía, no, pero es que hija, la situación se está poniendo muy fea, ¿por qué tú no te planteas empezar a buscar otros horizontes, etcétera, etcétera? Pero yo decía como que no, yo estudié en una universidad pública, yo tengo que retribuir a mi país pues toda esta formación que se invirtió en mí, entonces yo quiero trabajar en comunidades y devolver algo de esto también, porque al final yo, es irrisorio, pero yo muchas veces lo he comentado, a mí me costó la licenciatura en nutrición aproximadamente algo así como 5 euros, o sea, toda la carrera.
Lo cual es una garantía social de poder formar y de igualdad de oportunidades.
Es una locura. Entonces, claro, eso es lo que teníamos y era una cosa increíble. Entonces, por supuesto, yo decía como que mira, esto hay que pelear por esto, hay que devolver también parte de esto a la comunidad, etcétera, etcétera, que fue lo que hice pues, por el tiempo que estuve allí. Pero cuando llega ese momento, para mí es como que, ok, ¿hasta qué tanto estás dispuesto a pagar para tú poder devolver? Porque ¿hasta qué punto tú puedes compaginar vivir con miedo o vivir así con poder hacer un trabajo tranquilo, con poder seguir avanzando, etcétera, etcétera? Entonces, claro, en 2011 Max y yo nos casamos y fue como que, a ver, posibilidades de tener un futuro acá, estar tranquilos, etcétera, etcétera, limitadas, porque también me daba, o sea, al final se redujo a una cuestión de miedo, en plan, yo ya tenía miedo, ya a mí me daba miedo que, por ejemplo, a él saliendo un día del trabajo lo agarrasen para lo que les decía, ya era como súper habitual que secuestraran gente, nosotros tenemos un montón de amigos que hicieron lo que se llama como secuestro express, es como, bueno, lo secuestran hasta que fuesen las 12 de la noche para que pudiesen sacar del cajero automático pues el límite del día y el límite del día siguiente, y luego lo soltaban y ya está, pero era un tema de que, mira, no quiero pasar por esto. Entonces, fue un poco empezar a mirar, Max es chileno, vimos Chile también como opción, yo tenía la nacionalidad española porque mi padre nació aquí, entonces fue como que, mira, tenemos la nacionalidad chilena y la española, ¿qué tal si probamos en uno de estos dos países, en lugar de hacer todo un trámite de ciudadanía de un país, porque tenemos amigos pues ya en Canadá, en Australia, en todas partes del mundo. Pues bueno, entonces sí, buscamos uno de estos países que es más fácil porque al ser ciudadano, pues sabes, tienes como un poquito más de facilidades al llegar.
Que no es ninguna tontería, porque al final estás facilitando un trámite que en muchos casos
Claro.
hemos visto que es muy arduo.
Sí,
En Aleris, por ejemplo, hemos tenido en algunas entrevistas de trabajo algunas compañeras de Perú o de Venezuela que estaban esperando meses, incluso años, simplemente la convalidación del título o la luz verde para alguno de estos trámites.
No, no, y no es nada, o sea, en mi experiencia personal, hay gente que ha tenido mejores experiencias que la mía en cuanto a convalidar el título, la mía fue muy lenta también, entonces yo tampoco entendí por qué fue tan así, porque yo empecé el trámite cuando ya nosotros decimos, vale, Chile o España, fuimos al consulado chileno, fuimos al español, empezamos a averiguar todo y al final decidimos decantarnos por España, porque bueno, decíamos como Chile está en Latinoamérica, Latinoamérica es súper inestable, nos da un poco de angustia volver a pasar por la misma situación, vamos a probar en otros horizontes. Además, vivir en Europa te abre un montón de puertas a conocer un montón de cosas por acá también y nosotros cuando nos vinimos en plan, pues esto es algo temporal, ¿no? Como que bueno, de repente aprovechamos y hacemos un posgrado o seguimos trabajando y tenemos la experiencia de trabajar en otro lugar y luego podemos volver a nuestro país y pues con esto que aprendimos y pues ponerlo en práctica allí, ¿no? Porque esa era la idea que teníamos en 2012.
¿Y eso ha cambiado un poco? ¿Esa idea inicial después de vivir este tiempo en España se ha modificado ligeramente después de...?
Totalmente, porque además la situación venezolana ha ido empeorando cada vez más. Entonces ya no es una posibilidad. O sea, ya lo que dejamos no es lo que hay ahora y ya no es una posibilidad volver, por lo menos por el momento. Entonces, claro, eso fue como que ya nos asentamos mucho más aquí. Pero bueno, que en ese momento era así un poco y yo empecé mi trámite de convalidar mi título desde allá. O sea, yo tenía una amiga aquí en Madrid, le pedí el favor le mandé todo compulsado, lo metimos en el ministerio y yo me vine para acá en 2012 y no es sino hasta 2014 en donde yo tengo mi homologación de título. O sea, se tardaron un montón. Y en el medio, pues había pues cartas de miras que te falta esta asignatura. Y yo como que, a ver, esta asignatura yo ya la presenté, entonces manda la carta con la cuestión, el programa de la asignatura. Digo, no, mira, da igual, lo tienes que presentar. Entonces al final yo tengo amigas que, imagínate la locura que hay, que no hay un solo criterio. Nuestra licenciatura, yo tengo amigas que la homologaron a técnico, o sea, tecnología de alimentos, que no es lo mismo para nada, pero bueno, tienen el título de tecnólogo de alimentos. Luego tengo amigas que estaban igual como yo, como diplomatura, hay amigas que les pedían materias que no habían terminado, en fin, o sea, no había como una unificación de criterio para homologar, a pesar de que hay un montón de gente.
Meli, ¿tú crees que eso dependía quizás por la universidad de Venezuela donde se había estudiado o pasaba incluso también con compañeras que habéis estudiado en la misma facultad?
No, 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 Aitor, es que era, o sea, yo tengo una amiga de mí mismo, o sea, estudiamos juntas desde primero de la carrera, o sea, toda la carrera la hicimos juntas y teníamos el mismo programa exacto de la misma universidad y a ella le homologaron el título directo y a mí me pidieron dos asignaturas. Entonces, o sea, era como que la persona que te tocase para revisar tu expediente, ¿sabes? Era como, pero no entiendo. Entonces yo envié su credencial con mi, le pedí el favor, obviamente, ella súper amable, me lo envió todo, le mandé las credenciales de mis amigas que habían homologado directo y les digo, ¿por qué me están pidiendo esto? O sea, mis amigas no le pidieron esto y fue como, da igual, tienes que pedir esto. Entonces fui a la Universidad de Valencia, presenté mis asignaturas porque iba a tardar menos tiempo presentando la asignatura que discutiendo con el ministerio y pues ya en 2014 me dieron mi homologación del título que, bueno, al final fue como que muy peleado lo que le digo a la gente, pues hay gente que después lo ha hecho en 3 meses o 6 meses y genial, pero a mí el mío sí, sí tardó bastante, mi experiencia no fue muy positiva, espero que después de esto sí que hayan como logrado, porque esto te estoy hablando de 2012, sí que hayan logrado unificar un poquito más los criterios para poder darle a la persona una homologación o pedirle a todos lo mismo o homologar a todos al mismo tipo de título y ya está, porque no tiene mucho sentido.
Completamente. Yo creo que con lo que nos has contado inicialmente en el relato ya se pueden palpar algunas de las cosas que son prácticamente esta seña de identidad dual de Latinoamérica, ¿no? Esta excesiva burocratización de muchos temas, que hay veces que tienes un papeleo. Luego también resulta que ciertos trámites son muy discrecionales, ¿no? Depende de la persona que te
Sí.
toque, que creo que quienes hemos estado por allí y quienes vivís Latinoamérica, obviamente desde vuestros orígenes, lo tenéis que ver. Y también has dado una clave que a mí me gusta mucho y creo que en salud pública muchas veces no le damos la suficiente importancia. Los países de Centroamérica y de Sudamérica sois realmente buenos en la gestión de recursos y en la comunidad, ¿no? Esos tejidos comunitarios que creo que muchas veces en Europa no están tan fuertes, las intervenciones comunitarias, ¿no? ¿Tú cómo has visto esa diferencia, por ejemplo, en el cambio Latinoamérica-Europa? Porque allí cómo funciona todo es con estos tejidos comunitarios y ese apoyo a la comunidad, que ya no es solo revertir, como tú dices, tu desempeño una vez que te has titulado, sino que es el eje vertebrador de muchas veces de cómo funciona la comunidad en Latinoamérica, ¿no? ¿Nos cuentas un poco esa diferencia cómo es?
A ver, es como que cada uno, ahora yo puedo ver hacia atrás y pienso que cada país tiene como sus puntos fuertes, ¿no? Sus ventajas y sus desventajas en todo este tema de atender a la comunidad. Porque claro, cuando yo llegué, una vez homologada aquí, empiezo a ver como, vale, ok, antes de homologarme ya yo empecé a buscar trabajo, por supuesto, a ver qué oportunidades yo podía tener para hacer algo similar a lo que yo hacía allá. Y claro, allá es que en esta fundación que yo trabajé, sí que pasaba un montón, que había todos estos tejidos de, tú podías ir a los centros de salud de cada una de las comunidades en las que había intervención. De hecho, con la universidad ya había, porque en la universidad cuando te tocaba hacer tus prácticas, a ti te enviaban como, digamos, al centro de salud. Había un montón de lugares que estaban adheridos a este convenio de prácticas y tú estabas allí como que desempeñando tu función de dietista nutricionista, cosa que aquí también puedes hacer, pero yo he notado que está mucho menos, a pesar de que acá, en Venezuela, hay como 3 universidades únicamente que imparten nutrición y dietética. Aquí hay muchísimos más centros que dan como la formación. Luego no está esa comunicación entre el centro que imparte la formación y el centro de salud, por ejemplo. Porque conseguir prácticas no es tan sencillo aquí. En cambio, allá es súper sencillo. O sea, tú tienes un montón de lugares para elegir. Tú, cuando ya tú te en un listado, tú te apuntas al que tú prefieres ir, incluso puede ser en Caracas o puede ser fuera de Caracas, según lo que te vaya a tocar. Y también cuando estaba trabajando en la fundación, teníamos proyectos fuera de Caracas también. Y tú vas a ese sitio y en ese sitio ahí pues está el como el director del centro que te deja un espacio, que te dice, mira, pues tú vas a estar aquí pasando tus consultas de nutrición y pues tú puedes hablar con el médico tratante, el médico de familia que esté allí en ese momento, pues tú puedes hablar con él y pueden hacer alguna intervención, puedes hacer un taller, puedes poner en la sala donde se espera pues material, puedes hacer, o sea, tú siempre tienes cosas que hacer y siempre están como receptivos a lo que tú vayas a ir aportando. En cambio, claro, yo me pegué como bastante contra la pared. Tú vienes con esta visión de que Latinoamérica eso va a estar como mucho más avanzado de lo que va a estar en Europa, ¿sabes? Como es la visión que tú traes desde allá. Y cuando tú llegas aquí dices, no, pero ya va. ¿Cómo que el dietista nutricionista no está en sanidad? O sea, ¿cómo que tú vas al centro de salud y no hay un lugar para el dietista nutricionista? No entiendo. ¿Cómo es que tú vas al hospital? O sea, tú vas al hospital y en todo un hospital gigante, como puede ser la FE en Valencia, cuando yo hace, bueno, creo que eso ha ido cambiando, pero hace unos años atrás había un dietista nutricionista para todo el hospital.
Sí, y a veces lo encuentras, en todo caso, trabajando lo que viene siendo en catering, en cinta de emplatado.
No, pero
en muchas ocasiones, si hay alguien que está atendiendo, por ejemplo, pacientes, lo que te puedes encontrar es que no esté ni siquiera como plantilla del hospital, sino que está a lo mejor en un proyecto de investigación, con una beca de una farmacéutica o de un laboratorio, algo así.
Claro, pero esto para mí fue como un balde de agua fría, así como, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo puede ser posible que yo vengo de un lugar que está en muchos casos, uno, es lo que te decía, uno lo ve como, tal vez nos falta un montón de, ¿sabes? Como que aprender de otros modelos, etcétera, etcétera. Y tú te das cuenta que de repente yo estaba en hospitales en donde hay un dietista nutricionista por servicio. O sea, está el dietista nutricionista en gastro, está el dietista nutricionista en cardiovascular, está el dietista nutricionista en endocrino. O sea, hay dietistas nutricionistas para cada servicio, para atender cada servicio, que es como lo vemos más. De repente habrá algún servicio que no lo necesite o no tenga, sino que tienes el de consulta externa y puedes referir a tu consulta externa, pero es que en el hospital había un montón de dietistas nutricionistas y claro, cuando yo llego aquí y empiezo a buscar trabajo, veo que en el hospital no puedes trabajar, aparte de que tienes que hacer todo el tema de bolsa y demás, que ahora está como poquito a poco abriendo alguna plaza pública poco a poco, ¿sabes? En algunas comunidades, en el momento en el que yo llego, no hay dietistas nutricionistas en los hospitales, entonces, y ya entiendo que el sistema funciona diferente, o sea, no es que tú puedes ir y presentar como tu candidatura, sino que obviamente tienes que opositar y demás, entonces pienso como, vale, vámonos a lo privado, vamos a las clínicas o vámonos a los centros de atención, no sé, en donde haya personas que vayan a mirarse el tema de endocrinología, etcétera, etcétera, y cuando vas a lo privado, pues es igual, yo me encontré, me acuerdo perfectamente, que en muchos de los centros a los que fui, lo que me encontré que había, no, nosotros, tranquila, nosotros ya tenemos como un departamento de dietética, y el departamento de dietética, ¿sabes qué era? Era tipo pronocal, o sea, como dietas así ya pautadas en plan pronocal, o bueno, no sé si podemos decir marcas, pero bueno, era un departamento de, no sé, algún tipo de preparados ya para darle a la gente pues algún batido, alguna, no era educación nutricional, olvídate de hablar con el paciente para explicarle con calma, mira, cómo vas a usar los alimentos a tu favor, no, nada de esto. Entonces, pues nada, ahí fue un poco decepcionante porque yo pensaba que yo iba a poder seguir más o menos teniendo una continuidad entre lo que yo venía haciendo y lo que iba a hacer acá. Claro, enfocado tal vez a los problemas que había aquí, que serían distintos a los problemas que había allá, pero me doy cuenta que no, o sea, no, eso no va a poder ser posible porque no hay el dietista nutricionista no tiene ese espacio que sí que tenía ya, lo que te cuento, pues allá de repente aquí tú tienes la ventaja de que mira, yo aquí la sanidad pública a mí me parece que comparado con Venezuela funciona muchísimo mejor, tú puedes ir a tu centro de salud y a ti te pueden atender en el momento o si tienes una urgencia, por ejemplo, o puedes hacer una cierta espera de un cierto tiempo, pero allá iba a ser el tiempo mucho mayor, pues los recursos son muy limitados, tú puedes ir, las condiciones en las que trabajan los médicos venezolanos tienen toda mi admiración porque no hay ni gasas a veces, o sea, es una situación muy crítica, pero claro, por el lado que me tocaba de como desde la profesión de dietista nutricionista, sí que había un tejido de trabajo interdisciplinar que he hecho muchísimo en falta estando aquí. O sea, es como que aquí es muy individualista, o esa es mi percepción hasta el momento, como que cada profesional hace su parte del trabajo, incluso un poquito más a veces, pero todo sea por como que yo resolver todo y no contar con el profesional de al lado. O bueno, lo que te contaba, eso ha ido cambiando, pero esa fue mi impresión al principio y como que me chocó esta manera de trabajar. Como no, pero ¿y por qué no refieres? ¿O por qué no trabajas con el otro? No, pero ¿para qué? Si no es tan, ¿sabes? No hace tanta falta o no es tan urgente. O sea, tipo en plan, para que te den una referencia, tiene que ser algo súper, ¿sabes? Súper grave, como que vale, entonces ahora te refiero.
Sí, aquí estamos probablemente más atomizados, más separados en la sanidad pública. Como tú has dicho, obviamente España es un referente mundial en la sanidad pública y lo que hemos construido durante años, pero fíjate, ¿no? Qué paradoja que como dietistas nutricionistas nos toca vivir la parte que es menos fuerte, menos robusta de la sanidad pública española porque no está muy bien montada. Con lo que has dicho, Meli, te voy a proponer un escenario completamente ficticio. Okay. ¿Tú crees que después de todos estos años en España, en los que has tenido, asumo que básicamente empujarte al autoaprendizaje y a sacarte las castañas del fuego tú misma, ¿no? Porque esto es así, ¿no?
Sí.
No me equivoco. Si hubiera habido seguridad en Venezuela y haber estado en tu entorno no te hubiera supuesto un estrés, no hubiera surgido esa inseguridad constante de esto es un sinvivir, ¿tú crees que ahora serías mejor profesional si hubieras estado dentro, incorporada en todo ese tejido de profesionales en Venezuela? ¿O por el contrario crees que el lanzarte, que el contexto te lanzara y empujase necesariamente a hacer las cosas por tu cuenta, ha hecho que aprendas cosas diferentes o cosas todavía superiores?
A ver, yo creo que a nivel de nutricionista habría visto más casos, ¿sabes?, de diferentes patologías que me hubiesen enriquecido más a nivel de la práctica clínica, o sea, como en esa área siento que sería más robusto, porque tienes la oportunidad de seguir viendo casos y casos y como lo que te digo, la oportunidad de crecer al lado de los profesionales es algo que he hecho muchísimo de menos, porque claro, yo tuve relaciones con, o sea, como de muy cercanas, con pediatras, con nefrólogos, con, bueno, distintos médicos que trataban distintas cosas, que era como, Melissa, ven acá, de hecho, en uno de los centros que trabajé antes de venirme al final, que era Salud Chacao, que era un sitio, o sea, eran unos centros que funcionaban genial allá, yo tenía como mi consulta y al lado estaba geriatría y también estaba nefrología y había, ¿sabes?, había otros profesionales que iban haciendo otras cosas y en cualquier momento hacíamos tratamientos en conjunto, obviamente, Melissa, ven acá, mira, ven a ver, paciente que yo le voy a pautar tipo 2 gramos por kilo de proteína, entonces a ver si tú me puedes ayudar para explicarle cómo lo tiene que hacer. Y eso lo he hecho, lo que te digo, lo he hecho muchísimo de menos y era algo que para mí era muy enriquecedor porque muchas veces era, si no entendía el por qué o si había algo que no me quedaba claro, pues yo se lo podía preguntar y me lo explicaba. Entonces como que también la seguridad, ¿no? De que cuando tú estás aprendiendo sobre un tema, tienes alguien que te puede dar la mano para hacerlo, es algo que yo creo que a nivel de eso, a nivel de práctica profesional, seguro me habría enriquecido más. ¿Qué pasa? Que prácticamente eso es donde todo mi crecimiento se habría dado en esa área en concreto, ¿no? Como en la parte de la práctica. El venirme como que me dio otra serie de herramientas, más allá de la consulta de nutrición, es como emprender en la vida, en mil cosas, otra serie de herramientas que capaz me hacen un profesional más integral, o sea, y veo otras cosas que tal vez no es únicamente, sabes, la práctica clínica. Entonces, creo que a nivel profesional capaz sí me haría, como que más, haría un poco más amplia la visión que tengo sobre determinados temas en nutrición, pero no sé si viendo hacia atrás, es lo que te digo, dejaría de haber vivido la oportunidad de venirme y enfrentarme tanto a miedos como a mil cosas que te tienes que enfrentar en el camino para crecer en otros aspectos también. Porque claro, ¿qué es lo que pasa cuando emprendes o cuando lo tienes que hacer aquí? Que me imagino que también le debe pasar ahora a compañeros que pues terminan la carrera y te encuentras un poco perdido, tipo, ¿qué vas a hacer? ¿Hacia dónde voy? Etcétera, etcétera. Que es que toca resolverlo solo, todo.
Y muchas veces con una perspectiva quizás muy individualista, ¿no? Porque aquí nos han arrojado tanto al autotrabajo, porque hay que reconocer que un gran porcentaje de compañeras dietistas nutricionistas pues tienen que ser autónomas o tienen que trabajar por su propia cuenta porque no les queda otra. Porque en el caso de que quieras trabajar por cuenta ajena, te puedes encontrar un escenario como el que has pintado de hacer nutrición pero no es nutrición, de estilo pronocal y esas cuestiones. Y si estás trabajando con alguien, muchas veces no te encuentras todo el apoyo, ¿no? Eso, ese aprender de una persona de al lado que tanto nos comentabas en tu situación de partida, ¿ahora crees que incluso se puede ser hasta contraproducente en España? Te pongo el ejemplo. Aquí se ha hablado mucho en alimentación infantil de cómo personal de pediatría, también matronas, están incluso desactualizados y cuesta mucho. ¿Eso lo has vivido? ¿O crees que has aprendido más de los profesionales que te han rodeado, con quien te ha tocado derivar, con quien te ha tocado trabajar? ¿Cómo ha sido eso?
No, eso es muy complicado aquí, que es lo que yo te iba a comentar también, que bueno, ahora la situación es un poquito distinta a cuando yo llegué, porque cuando yo llegué, tú te debes acordar perfectamente, porque de hecho yo en ese momento pues te conocí a ti, a Lucía, a Julio Basulto, ¿sabes? A Juan Revenga, que eran gente que estaba como empezando, tenían ya un poco de camino divulgando, y era gente que estaba como empezando a tener cada vez como más renombre, y para mí era como una esperanza, porque era como, a ver, sí que hay nutricionistas que pueden trabajar como nutricionistas y no tienen que estar como, ¿sabes? Irte como desaparecer detrás de un trabajo así, o bueno, trabajos tipo con farmacéuticas o cosas así, que de repente que para los profesionales que quieran hacerlo, pues está genial, pero para mí, que yo venía con las expectativas de poder hacer otro tipo de trabajo, pues no se acercaba a algo que yo quería hacer. Entonces, ahora hay más cosas, porque ahora pues han creado un montón de distintas plataformas, tienes pues incluso compañeros que tienen plataformas en las que comparten materiales para consulta, o sea, ya no estás tan solo como podías estar en 2012. Creo que la figura, gracias en parte pues a todo el trabajo que han hecho, sabes, profesionales como tú, sabes, como nuestros compañeros, de ir dando visibilidad al dietista nutricionista, si tal vez tú vas a buscar trabajo ahora en 2021, pues tal vez te vas a encontrar con alguna oferta más que tenga sentido, alguna clínica, alguna tal, pero bueno, el panorama era diferente en ese momento, y tal vez en ese momento, incluso ahora, hoy en día todavía, según con quién te vayas encontrando, sí que podría ser contraproducente ese trabajo. Es que no sé si es una cuestión de carácter, no sé si es una cuestión de cómo se ve la figura del profesional o qué pasa, porque fíjate la diferencia. Si yo, por ejemplo, si yo ya teníamos, no sé, imagínate que teníamos que hacer el tratamiento dietético de lo que te decía, un niño con alguna patología renal. Yo podía decir, a ver, yo quiero darle este planteamiento. Y me acuerdo una de las nefrólogas con las que tuve oportunidad de trabajar en prácticas, que era súper estricta con el límite proteico, ¿no? Entonces ella me decía, no, esto es muy alto, esto hay que bajarlo. Y entonces yo decía, vale, pues entonces te lo voy a bajar a proteína animal, pero la proteína vegetal la voy a dejar un poquito más alta, ¿vale? Tú podías como que negociar, pero tu voz era escuchada. O sea, tú realmente, la persona que estaba del otro lado, aunque te doblase la edad, daba igual. Es como que, a ver, cuéntame qué es lo que quieres hacer. Ajá, vale, lo podemos cambiar así, así. Tú podías como que negociar eso. En cambio...
Y estando de prácticas, ¿no? Lo resalto, Meli. Y estando de prácticas.
Es de prácticas. Es que una cosa que yo no veo tampoco, o sea, es muy, muy diferente y muy loca, es que yo he preguntado igual a compañeros nuestros cuando estás en prácticas aquí, ¿qué oportunidad tienes de hacer tu trabajo? Y es muy limitada porque muchas veces en prácticas tú ves lo que hace el otro profesional. No estás tú haciendo las medidas, haciendo la entrevista, haciendo tal, y es que la persona que te supervisa ve lo que tú estás haciendo, ¿sabes? Sino que tú estás simplemente como observando, y así es más difícil, o sea, yo siento que así es más difícil que tú realmente puedas ir como desarrollando tus habilidades, porque nosotros desde que estamos en cuarto año, te toca hacer... como este proyecto de empezar a hacer prácticas en la universidad, que son obviamente unas prácticas como mucho más económicas para las personas que quieran ir, y tú esas prácticas las haces solo prácticamente en un cubículo que hay ahí en la universidad, tú estás solo y sabes que el dietista nutricionista que sí que ya está, o sea, es licenciado y demás, está como al final del pasillo en donde tú estás. Entonces yo me acuerdo perfecto de los nervios de estás tú y una compañera, o sea, los haces en grupo.
Era como una clínica universitaria, ¿no? Personas que se estaban formando y tú sabías y eras consciente si vas como usuario que te está atendiendo alguien en prácticas, pero que está bajo la supervisión de alguien, ¿no?
Exacto, pero tú no, la persona que te está, o sea, tipo, en plan, imagínate tú, el que te supervisa, tu supervisor, tu profesor que te supervisa, solo está como en la primera consulta para ver que tú lo estás haciendo bien, pero luego se va. O sea, ya luego no está. Entonces, claro, si tú estás viendo 6 pacientes esa mañana, imagínate si tú tienes como que una duda. Yo me acuerdo perfecto que éramos 2 y a veces una de las 2 es como, ya vengo, tengo que ir a preguntar una cosa. Entonces tenías que correr en el pasillo a preguntarle a tu profesor y que, ¿será que le puedo pasar? O sea, le puedo, no sé, no quiere pesarse, por ejemplo. ¿Será que puedo no pesarle? Entonces, vale, entonces te devolvías y decías, sí, no pasa nada, podemos no pesarla. Pero toda la consulta era así durante, o sea, al principio, y tú es como que todas las dudas que te pueden surgir, claro, las vas resolviendo allí. Entonces, cuando tú ya estás graduado, que ya te dieron tu título de licenciado, o sea, en prácticas igual estás en lo mismo, pero en un centro, en vez de estar con el profesional al final del pasillo, el profesional está, lo puedes llamar por teléfono o lo ves una vez por semana, pero estás solo en el centro de salud pasando consultas, igual solo. Y luego, cuando ya estás graduado, pues obviamente ya sí estás haciendo tu trabajo normal. Pero claro, eso aquí, lo que te contaba, o sea, eso aquí no es algo que es factible. O sea, tú aquí estás siempre como observando y cuando ya te toca de repente tú hacer consulta solo, es porque ya estás graduado y ahí a quién le preguntas, ¿sabes?
Y eso sí te ha tocado la suerte de tener prácticas con una persona que sea dietista nutricionista.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Que no es poco, que a lo mejor te pone, como fue en mi caso, que yo me acuerdo que mis prácticas hospitalarias era por mi cuenta sin ningún profesional referente porque al fin y al cabo no había nadie en planta. Y yo me acuerdo estar ahí con algunos pacientes hepáticos y con pacientes de digestivo, pero no me estaba ayudando nadie. Entonces, aún así, con lo que planteas, sería en el escenario de mayor privilegio, que estás observando únicamente a un dietista nutricionista cuando en realidad prácticamente no hay ese modelo de prácticas en España.
Exacto, o sea, es como que eso era como, ahora yo lo veo hacia atrás y digo, eso fue un grandísimo regalo, porque obviamente cuando ya estás ejerciendo estás como mucho más tranquilo de lo que estás haciendo. Pero claro, cuando tú ya estás, o sea, digamos que los médicos que estudiaron con nosotros, cuando nosotros estudiábamos, o incluso antes, la Universidad Central, de hecho, el año que viene cumple 300 años, imagínate, es como que una cosa pues, súper antigua. Como que cuando ya tú estás, tú te presentas ya como, hola, yo soy dietista nutricionista, digamos que ya es como, ah, vale, todo lo que sea de nutrición para ti. ¿Sabes? Y ellos lo ven como que genial porque tú me vas a venir a ayudar y me vas a quitar toda esta cantidad de trabajo que yo, en verdad, no es como lo que yo estoy centrado en hacer, sino que yo te voy a derivar a ti todo lo que haya de nutrición y tú te encargas, ¿vale? Y tú feliz, porque o sea, eso es lo que tú vas a hacer. En cambio, claro, yo aquí siento que lo que yo te estaba diciendo, yo siento que aquí es como una labor como mucho más ardua porque tú dices una cosa, pero el tratante, el médico tratante, o esa fue mi experiencia, sobre todo al principio, ahora creo que la cosa está cambiando, era como que No, pero ¿por qué tú como dietista nutricionista vas a pautar eso? No, no, yo que soy el médico pongo la pauta esta, que es la que yo quiero poner, y tú simplemente la traduces, ¿sabes? Pero yo, aquí no tienes nada que decir.
Aquí es al revés, no lo ven como una oportunidad, lo ven como que te estás inmiscuyendo en su trabajo.
Exacto, es como que en plan, ¿para qué? O sea, en pediatría pasa un montón también, en plan, ¿para qué el dietista nutricionista? O sea, ¿para qué yo te doy la pauta de lo que tienes que comer y ya está? O sea, el dietista nutricionista, mira, alguna vez leí incluso esto, Aitor, de pediatras, que mira, yo decía, a ver, pero es que tenemos que cambiar la visión. Es como, el dietista nutricionista, para dietas de pérdida de peso, bueno, pues ya, si eso para dietas de pérdida de peso puede ser. Pero para tratar un problema de alergia a la proteína de leche de vaca, para tratar una intolerancia, para tratar unas alergias, no, no. Para eso, el endocrino o el digestivo o cualquier otra persona, ¿sabes? Pero en plan, el dietista nutricionista como muy, una visión muy limitada de lo que es nuestro campo de trabajo, una visión muy limitada de lo que podemos hacer, de todo lo que podemos ayudar o contribuir, eso como que no estaba presente. Es lo que te digo, yo creo que a nivel de que se ha ido divulgando y que se ha ido conociendo todas las cosas que podemos hacer, se está abriendo, ¿sabes? Se está abriendo ese campo poquito a poco y se están dando más colaboraciones y todo esto va en buen camino, pero, claro, estaba cuando yo llegué, decía, no puede ser, o sea, esto está todavía para mí, para mis estándares muy verde, o sea, yo estaba como súper impaciente, sí. Como, ¿esto por qué es así? O sea, porque, y claro, luego aprendí un montón de, bueno, que tú me lo contarás mejor, de cómo había sido la evolución aquí de la profesión, que antes no había la carrera de dietista nutricionista, es muy joven también, es como que antes lo hacían otras personas, entonces otros profesionales, entonces, claro, es como todo ese trabajo que a mí me frustraba un montón, todavía a veces me frustra, de tener que yo se lo decía a Max, que es informático, decía, imagínate que tú todo el tiempo tienes que explicar por qué tu trabajo es relevante, o sea, por qué es importante que tú estés presente, entonces es como súper desgastante a veces también tener que recordar, mira, que el dietista nutricionista es una figura clave que te puede ayudar en todo esto, pues sí, tú sabes cómo puede ser.
Claro. Y además explicarlo, lo peor de todo, a otros compañeros sanitarios, que son los que menos deberían tener la necesidad de decir, buah, es que me ayudaría mucho tener una de estas figuras. A mí me da la sensación, y también un poco por lo que hemos visto tanto en el propio Aleris como hablando con otros profesionales, que puede que sea una situación casi generacional, ¿no? Porque ahora nos damos cuenta, y yo creo que las personas que tienen que lidiar con pacientes muy complejos, que se agradece mucho tener alguien de psicología cerca para poder derivarle, un buen digestivo, una buena profesional de endocrino, ¿no? Que puedas construir una red incluso dentro de lo privado, que es al fin y al cabo lo que nos toca en muchas ocasiones, y cuando tú tienes profesionales que de verdad sabes que funcionan, que te van a escuchar, que van a poner en valor tus observaciones, es que todo fluye, como tú has contado que pasó en Venezuela, Meli. Y luego también hay una parte de estas de las prácticas que nos ha tocado ver de cerca como un poco de forma amarga, y es el de cómo las alumnas recién salidas de nutrición y de dietética valoran tanto el hecho de que un centro de nutrición, en este caso nos ha tocado pues, a nosotras en Valencia, sobre todo con los que han sido tutores de práctica, ¿no? Especialmente pues Tony, Paula, Luis, que tengan a un dietista nutricionista con el que poder aprender. Es que hay tan poco volumen de nutris que están estudiando que puedan hacer prácticas en un centro de nutrición, lo valoran demasiado y eso es inexplicable, ¿no? Eso es inexplicable y lo normal debería ser lo que tú viviste en Venezuela, sin ninguna duda.
Claro, lo que pasa es que es eso, no hay casi espacios. Entonces, ojalá que el ejemplo de Aleris sirva para que más sitios se animen a abrir esos espacios para poder tener, ¿sabes?, como estudiantes allí que puedan ver cómo estamos haciendo lo que hacemos y ojalá hasta a nivel público también, porque es lo que te cuento, al final siempre, si solo te limitas a ciertos centros, es muy difícil que todos vayan a tener acceso. Lo ideal es que todos y cada uno de las personas que están estudiando, al momento de tú recibir tu titulación, ya tú hayas tenido al menos alguna experiencia. Si te quieres dedicar, porque claro, luego está que te puedes dedicar a muchas áreas que no tienen nada que ver con la parte asistencial. Tú puedes trabajar en industria, puedes trabajar en otras áreas, pero bueno, aquí es un poco diferente porque creo que tendrías que hacer tecnología, ¿cierto? Es como que en Venezuela, cuando salías como licenciado, tú podrías hacer como irte por una parte más de la industria o de marketing de diferentes cosas alimentarias, como te podrías ir por asistencial, como te podrías ir por investigación, como te podrías ir por diferentes áreas. Pero si te quieres ir por el área asistencial, qué importante tener ese roce con los pacientes desde antes, no desde que ya estás graduado y no lo has hecho, ¿sabes? Hasta ese momento. Así que bueno, ojalá que sea, sirva de ejemplo para que más sitios se animen también.
Completamente, completamente. A ver si escuchan ese consejo que das también el resto de centros de nutrición y sobre todo ya no solo los centros de nutrición que se lo pueden permitir, ¿no? El hecho de estar encima de un estudiante, sino que todo el mundo que tenga que ver algo con la nutrición que se anime a coger a una persona de prácticas que tienen la posibilidad, ¿eh? También en Aleris en ocasiones nos hemos negado si notábamos que era un programa de prácticas que precarizaba, ¿no? De que intentan colocar como sea alumnos, cuando en ocasiones el problema es de la propia universidad o del propio centro de formación, porque tiene números completamente exacerbados, desorbitados. Pues si no puedes dar formación de calidad a 80 alumnas, no formes a 80 alumnos. Lo tienes que hacer también un poco acorde al tamaño. Mira, en nuestro caso este año es la primera vez que hacemos el máster y es que hemos tenido un alumnado menor de 30. ¿Por qué? Porque es a lo que das y no puedes precarizar luego las prácticas. Y se le olvida a veces a la universidad esta faceta.
Sí, sí, sí. Por eso te digo, nosotros también éramos 3 universidades nada más. Entonces, claro, al final es súper limitado. La gente siempre va a tener la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, si eso se multiplica, se llega un punto en donde me imagino que se satura. Pero bueno, es lo que te cuento. O sea, ojalá que igual con la población, que la cantidad de población que hay aquí, la cantidad de centros de asistencia que hay acá, eso en el futuro sea distinto.
Vamos a hacer un cambio de tema, Meli. En lugar de profesionales con los que cuesta tanto que nos reconozcan, al revés, con profesionales que afortunadamente reconocen nuestro curro y también con los que hemos podido hacer otros proyectos. Tú has sido coautora de 2 libros. Eso no lo puede decir mucha gente de nutrición. Bueno, al menos en el momento en el que escribiste los libros, ¿no? Ahora parece que todo el mundo puede tener un libro de nutrición.
Sí, es más, hay un poquito más de facilidad para eso porque es un tema que la gente sigue como que lo que te decía, pues estamos en un momento en donde la gente pues está, no sé, teniendo como muchas ganas de leer cosas de nutrición de diferentes ámbitos y como que es un buen momento para seguir hablando sobre el tema.
Completamente. ¿Cómo fue tu experiencia editorial? ¿Te gustó? ¿Te gusta escribir libros? ¿Te lo pasaste bien? No sé, ¿cómo ves ahora ese trabajo? ¿Lo ves en las estanterías de una librería? ¿Ves ahí tu trabajo? ¿Cómo es esa experiencia?
Cuéntame. A ver, fue complicado al principio porque, claro, es que un poco me pilló como por muy desprevenida en la primera oportunidad. En la segunda la experiencia fue totalmente diferente porque la primera oportunidad esto surge, bueno, yo desde, bueno, contaba que en 2014 empiezo con NutriKids porque básicamente en 2014 ya yo tenía mi título homologado y cuando vi todo este panorama que ya comentamos, dije como que vale, esto no puede ser una opción. Entonces, mientras tanto, yo sigo buscando trabajo porque así empecé yo en NutriKids. Voy a empezar poquito a poco a hablar de temas de nutrición en redes sociales, porque poco a poco pues, me mantienen en contacto, ¿no? Con la gente, con las inquietudes que hay. Yo puedo seguir como de alguna manera siendo útil a pesar de tener, pues nada, seguir buscando insistentemente la oportunidad de trabajar en algún lugar, que bueno, finalmente puedo trabajar en Aleris y estoy muy contenta por eso, pero bueno, en el camino yo decía, voy a seguir haciendo como este proyecto y demás. Y claro, es a través de NutriKids y de esa divulgación que se van abriendo como puertas, oportunidades. Por eso yo siempre le digo a la gente, a ver, yo entiendo que ahora no es el mismo escenario que 2012, porque ahora hay mucha más gente divulgando y capaz te pierdes entre mucha más gente, en ese momento no había tanta gente, pero a través de mi manera de contar las cosas y de como los temas que yo iba abordando, se me abrieron un montón de puertas pues para conocer más profesionales, para hacer más proyectos, para hacer colaboraciones, para hacer muchas cosas. Entonces, en 2015, si no recuerdo mal, empezamos a hablar, o sea, Juan estaba en Valencia igual que estaba yo, Juan Yorca es chef del Montessori School, y entonces él estaba aquí igual que estaba yo también. Fue como, mira, yo trabajo en una escuela con un montón de niños haciendo como una alimentación algo diferente y tú estás divulgando de nutrición infantil, ¿por qué no hacemos algunos proyectos juntos? Entonces empezamos a hacer, me acuerdo que lo primero que hicimos eran algunos vídeos para su canal de YouTube hablando sobre algunos temas de alimentación infantil, como hizo también con algunos compañeros. Y en 2010, sí, o sea, todo esto siguió, pero yo seguía, a la parte de esto, pues yo seguía atendiendo, ya porque poco a poco empecé a hacer consultas a través de NutriKids, obviamente ya homologada, dada de alta en Hacienda, o sea, todos los trámites ya hechos en plan autónomo, ya o completo, y en regla. Entonces, claro, ya haciendo esto, surge la necesidad, como en 2018, si no recuerdo mal, o 2017, finales de 2017, de como que, mira, el tema de la alimentación complementaria cada vez iba como que ganando más interés, porque como que las recomendaciones que había hasta el momento desde pediatría se estaban quedando un poco obsoletas, y ya se veía que se estaban quedando un poco obsoletas en ese momento. Entonces, cada vez más familias estaban buscando como otra opción, o sea, cuéntame otra manera de empezar a ofrecer la alimentación complementaria, porque lo que me han contado hasta ahora no me termina de convencer, o también el modelo de asistencia, que eso lo que debo decir muchas veces en favor de los pediatras que están trabajando en asistencia primaria también, el modelo de asistencia no da tiempo, o sea, no deja espacio para conversar con la familia sobre algunas inquietudes en torno a la alimentación complementaria, sino que es muy breve. O sea, de hecho, nosotros lo vivimos también. O sea, nosotros fuimos con Olivia cuando tenía 6 meses y fue, mira, ya está lista, ya puede comer, dale, poco a poco ve dándole de todo. Debo decir lo que estaba contando, que las cosas van cambiando porque nuestra enfermera fue bastante flexible, o sea, fue como en plan, puede comer cereales. Y yo le dije, mira, yo le voy a dar avena y así. Ah, bueno, pues muy bien, pero ya, o sea, si yo no soy nutricionista y no tengo esto claro, estoy segura que hubiese salido con casi más dudas de las que entré, porque al final era muy limitada la información. Entonces, bueno, aparte de la consulta y demás, decimos, ¿por qué no hacemos como una guía práctica de algunos consejos de cómo hacer este inicio de la alimentación complementaria? Y por su parte Juan, obviamente, porque también se lo pedían un montón, todavía se lo piden un montón, podía aportar algunas recetas que las familias pudiesen hacer desde esos primeros meses, como en plan, pues todavía le piden un montón, que siempre lo comentamos, el tema de galletitas para bebés de 6 meses, y es como los bebés de 6 meses no necesitan galletitas, pero si tú le quieres hacer algo similar, pues puedes aplastar plátano con copos de avena y puedes hacer una galletita y puedes galletita mezclarla, en fin, todo lo que podemos hacer, ¿no? Pero bueno, muchas más cosas, obviamente, pues Juan ahí tenía recetas, no sé, de cómo dar legumbres, cómo dar carnes, cómo dar diferentes cosas. Entonces, ¿por qué no unimos esfuerzos y hacemos este ebook juntos en donde recojamos todo esto? Y eso nació siendo un ebook básicamente. Entonces, claro, fue una experiencia increíble porque este ebook fue prácticamente autoeditado, entonces fue revisarlo 80 veces, todavía al final tenía distintos errores que vas encontrando e intentar, tuvimos ayuda obviamente para maquetarlo, pero bueno, siempre nos ayudó a maquetarlo, o sea, fue todo como muy artesanal, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, cuando sale este ebook, tenía como 4 meses o así, ya publicado como ebook, es cuando a través de Juan contacta con nosotros la editorial y se decide sacar en físico, como libro. Y bueno, obviamente es una emoción y una cuestión súper increíble de poderlo sacar en físico, pero claro, toda la negociación para poderlo poner, para poder publicarlo finalmente, y claro, ahí empiezan a entrar otros temas que son como también algo complejos, porque es el tema de cómo haces el marketing del libro. Yo hasta el momento, yo venía como divulgando un montón en 2017, pero debo decir que a partir de 2018 mi ritmo de divulgación bajó muchísimo, porque a pesar de, tanto por la carga de trabajo, que ya a mí me encantaba que podía estar haciendo muchas más consultas, jornadas, talleres, etcétera, etcétera, como también 2019 y 2020 con el tema del embarazo y el parto y el nacimiento de Olivia, siento que a nivel de lo que yo contaba hacia afuera, porque además yo me tardaba un montón para redactar mis publicaciones, para mirar que todo estuviese, ¿sabes? Como que al final hay gente que dice...
Eso es un curro prácticamente, eso es un curro paralelo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? La creación de contenido parece que te sale sola como quien se hace una ensalada.
Exacto, es como que tú en plan pones allí, no sé, lo que tú vas comiendo y tal. Ya, pero es que NutriKids nunca fue así, o sea, yo me sentaba en plan a hacer, voy a hablar de la alergia a la proteína, a la leche, pues me voy a refrescar todo lo que hay, ver si hay algo nuevo, revisar estudios, hacerme un post, revisar el post, poner qué imagen voy a acompañar esto, revisar los comentarios, o sea, al final todo lo que hay detrás de eso es una cantidad de trabajo enorme también, y al final no llegaba a todo. Entonces yo empecé a divulgar menos, a estar menos presente, y también siento que de cara a cuando vamos a hacer promociones de nuestros trabajos y demás, eso se ve afectado, y es como, bueno, me pasaban cosas muy curiosas, porque todavía me pasa esto, es como algo que al final digo, bueno, mira, mi parte está de trabajo, está también en crear todas estas cosas, y que estén allí para servir a las personas con las, a las que llegamos finalmente. Pero claro, Juan sí ha mantenido un ritmo de divulgación que yo se lo digo siempre que hablamos, es como que igual no sé cómo puedes, porque es como estar constantemente atendiendo a la comunidad que tiene, que cada vez que crece más, obviamente. Entonces, claro, la experiencia cuando publicamos fue genial. Pero yo, bueno, muchas veces he comentado que, claro, de cara a la promoción fue un poco complicado porque era como en plan, mira, tenemos, por ejemplo, cosas muy curiosas, Aitor, en plan, tenemos espacios para comentar en televisión o en radio sobre su libro, pero solamente hay un puesto y pues tiene que venir Juan. O sea, en plan, como, vale. ¿Y por qué tiene que venir Juan, sabes? Bueno, porque, claro, como es una figura más, que tiene como más reconocimiento, pues entonces vamos a invitar a Juan, pero nada, no cabes. No hay espacio para que tú vengas. Y obviamente Juan es el primero al que también tengo que agradecer porque también dijo como que no, si es así no vamos porque somos coautores y vamos ambos, ¿sabes? Es como, no, lo vamos a hacer así. Pero yo también siento que es importante, yo nunca hablo de estas cosas y como que tampoco quiero que eso no, ¿sabes? No deje como una buena visión del trabajo que estamos haciendo, pero alguna vez sí que me parece importante abrirse sobre estas cosas que pasan y mira cómo están las cosas hoy en día de... pasa muchísimo, estoy segura, o sea, estoy segura que por ejemplo cuando Julio Basulto y Juanjo Cáceres publican un libro tienen mucha más, o sea, invitan mucho más a Julio a hacer, sabes, cosas de este libro en lo que invitan a Juanjo porque tiene un perfil más público.
Sí, y bueno, además en tu caso y como a lo mejor puede pasar también como pareja profesional con Lucía y conmigo,
claro.
Muchas veces parece que el hombre encima puede acaparar más focos y si encima en nuestros dos casos es que precisamente el hombre es el que tiene más visibilidad o más audiencia, todavía se exacerba muchísimo más. A nosotros nos pasa que las infografías muchas veces las citan en internet y dicen infografía de mi dieta que sea, y a ti te habrá pasado muchísimo que el libro o algunos de los libros habrán citado como autoría únicamente a Juan, vamos, me atrevo constantemente, ¿no?
Sí, 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 eso pasa un montón. Entonces, claro, al final es como que esta experiencia nos abrió, o sea, nos dio como, primero, todo el aprendizaje de toda la revisión que hay que hacer antes, todo el material que tienes que mirar con mucho cuidado antes de poderlo publicar, etcétera, etcétera. Con la editorial, la experiencia en general ha sido buena porque luego hemos repetido y estamos muy contentos. Luego, con la promoción, esto que pasa, lo que te digo, pues un poco como aprender cómo funciona esto en cuanto a medios, en cuanto a tal, que tú lo puedes ir cambiando, porque obviamente es lo que te digo, al Juan comentar, mira, yo no voy a ir, si Meli no va, pues entonces obviamente ellos tienen que replantearse cómo lo van a hacer, pero también por otro lado, pues tú tienes ganas de que se conozca el trabajo que estás haciendo, entonces yo entiendo que muchas veces, me imagino que a Lucía le podrá pasar, tal vez igual, a veces yo también le decía, igual ve, o sea, como que igual ve tú y habla tú sobre esto, porque además también, me tiene que encantar el tema de la divulgación y yo siempre cuento que a mí me gusta contar porque creo que va a ser útil a las familias, pero a mí también me encanta mi trabajo de consulta y mi trabajo como tras bastidores de crear cosas que luego lleguen allí y no necesariamente esté contándolas constantemente. Entonces, ve tú, cuéntalo tú, que llegue a gente y igual nos van a conocer a ambos, pero pues teniendo en cuenta que las cosas siguen siendo un poco así. Eso yo, básicamente lo que tú comentas sobre la visión también de género y demás, la he visto un poco más aquí. Otra diferencia que tengo con Venezuela, porque en Venezuela tampoco sentía que había ninguna diferencia, o sea, mis profesoras y las investigadoras y de hecho la decana de la universidad era mujer, entonces tú sentías que tú igualmente podías hacer todo lo que tú quisieras. Y claro, eso aquí sí lo he notado un poco más, de que es verdad que a veces tú ves como, no sé, invitan a espacios de televisión o invitan a jornadas o invitan a tal, a un montón de compañeros nutricionistas y tú como que vale, pero ¿por qué no hay ni una mujer allí cuando somos un montón de compañeras? Yo sé que tú lo has como denunciado un montón de veces y compañeros que también tenemos han hecho han puesto su granito de arena para comentar estas cosas. Bueno, esto tiene que seguir cambiando poco a poco y eso solo fue como darme cuenta de esa parcela también que existía acá. Pero bueno, volviendo al tema que me contabas de esto, fue como una anécdota y algo que de lo que aprendí también, yo creo que para el futuro, porque es lo que te cuento, eso fue, no me lo esperaba y fue así. Cuando ya sale publicado Sin Dientes y Abocados, que fue como en donde se recogía toda esta parte de alimentación complementaria, recetas y demás, la acogida es genial, todavía sigue siendo muy buena y por esto la editorial se pone en contacto con nosotros para hacer En Boca de Todos y ya es una experiencia totalmente diferente, o sea, porque ya nace pensando, o sea, como pensando en ser un libro, no pensando en ser, ¿sabes?, una guía práctica, un ebook, algo.
No fue una adaptación, ¿no?, sino que ya nace como libro.
Ya nace como un libro y ya tenemos como mucho más claro como más o menos el rumbo que queremos que siga, o cómo hacer tanto la parte de Juan, mi parte, cómo podemos combinar ambas, nos revisan un poco, tenemos un poco más de ayuda al nivel de maquetar, de revisión, de todo esto, entonces... como que al final yo los veo y siento que es tal cual como mi experiencia emprendiendo, ¿no? Como que sin dientes y abocados, a la gente le gusta muchísimo, a mí también me gusta muchísimo, pero claro, yo también veo todo lo que se quedó por el camino, en plan como, uy, hubiésemos podido hacer esto más largo acá, uy, hubiésemos podido agregar esto por aquí, pero bueno, en fin, como esta análisis un poco más crítico, ¿no? De lo que fue cuando nació. Y luego en boca de todos como un poco más maduro y decir como que vale, a pesar de que es un libro como un poco más extenso y ya va a otra etapa más de la alimentación, siento que fue como más pensado para eso. Entonces como que al final verlos en las librerías todavía es algo que me impresiona, o sea, en plan como no puedo creer que tengo unos libros allí en los que yo estoy, o sea, es como que tipo no sé, cualquiera de estas tiendas igual grandes y ver estar mi libro allí es como surreal, o sea, es una cosa muy loca igual, y bueno, estoy enormemente agradecida con obviamente la editorial.
Fantástico.
Todo, pero bueno, esto ha sido toda una experiencia y no sé si es algo que diría como, vale, ahora me voy a dedicar a hacer libros, sigo poniendo como más en como en primer puesto de mi lista de tareas que me gusta hacer, sigo poniendo consulta por delante, pero bueno, ha sido una experiencia genial también.
Sí, y además la gente que saca libros constantemente, yo creo que necesita también una parte de reflexión y de obtener nuevas vivencias, obtener nuevos inputs para seguir escribiendo con una diferente madurez, un diferente mensaje. Hay gente que saca libros todos los años, yo no sé cómo lo hacen.
No sé.
Para cerrar este tema, yo invito a la gente también que quiera profundizar sobre el tema editorial, que en el podcast que tenemos Lucía y yo de Zumo de Araña, hay uno que se llama, el primer episodio va sobre una hora editorial, por si la gente quiere profundizar sobre el tema. Y yo quiero hacerte una última pregunta, Meli, que me parece obligada, dadas tus circunstancias, preguntarte como profesional de la nutrición infantil, y es... ¿La experiencia de ser madre, de tener a Olivia, te ha cambiado el enfoque o algunos de los mensajes que tú dabas anteriormente como profesional? Esto que muchas veces nos dicen de, bueno, ya verás, cuando seas padre, cuando seas madre, seguro que no dices esto tan a la ligera. ¿Hay alguno de los mensajes que hayas tenido que repensártelos o decir, buah, era más complicado esto de lo que pensaba?
Yo creo que sí. O sea, a ver, yo lo he comentado antes, lo he pensado un montón de veces, he pensado que no siento, o sea, siento que la gente a veces también es como muy crítica con el dietista nutricionista y es como en plan, pues ya tú verás cuando seas madre. A ver, no todo lo tienes que vivir para poder aconsejar al respecto, porque es lo que decimos siempre. O sea, si tú no tienes que haber pasado por, no sé, una situación terrible como tal vez pasar un cáncer para poder aconsejar bien en oncología, ¿sabes? Al final tú tienes una formación que tiene que tener un valor y un peso, entonces creo que eso, o sea, no se anula porque tú no tengas la experiencia vital haber pasado por esa situación, y en eso siempre soy bastante crítica porque es como, vale, pues entonces confío más en lo que me pueda contar esta persona que es madre que no tiene la formación que en esta persona que tiene la formación y tal vez no es madre, ¿sabes? Como que siento que tienes que tener la formación, o sea, eso hay que hacerlo para poder dar...
Le da mucho valor a las vivencias, ¿no? Más que a la perspectiva profesional.
Exacto, es como que al final tienes como eso lo tienes como por responsabilidad, esa parte se tiene que cubrir, ¿no? Pero luego es verdad que poniéndolo en práctica, esa parte de vivencias tal vez no ha cambiado el mensaje como que vas a transmitir, pero tal vez el cómo transmitirlo. O sea, el mensaje sigue siendo, vamos a intentar hacer lo que podamos, o sea, lo mejor posible, pero tal vez siento que antes mi visión era un poco más limitada en cuanto a tienes que hacerlo. O sea, no sé cómo puedes hacerlo, pero mira, tienes que buscar las herramientas, tienes que poder hacer esto, tienes que hacer este cambio, o este cambio es súper alegre, súper, vamos a hacerlo súper bien y tal. Y cuando lo vives, creo que lo que ha cambiado es lo que te digo, es como flexibilizar un poco más ese mensaje, en plan, mira, vamos a intentar hacer esto. Si no puedes hacerlo ahora, no te preocupes, vamos a buscar la forma, o sea, si no es por aquí, puede ser por acá, o vamos a ir viendo cómo lo podemos adaptar, y no siempre es súper alegre, hay momentos estás muy cansado, okay, estás como, tienes muchos retos, muchos frentes abiertos a la vez, y tal vez no lo vas a poder hacer, o sea, enfrentarte a hacer, por ejemplo, un cambio en la alimentación, todo lo vamos a poder conseguir en una semana, no. Vamos a ir con calma, tu ritmo, con tu, siempre tratamos de personalizar al máximo ya antes, pero ahora incluso más, pues adáptalo a tu familia y vemos cómo podemos irlo haciendo y trabajando poco a poco. Sí que me ha dado como que un baño más de flexibilidad en cuanto a lo que queremos ir logrando y cómo hacerlo, que antes no tenía tanto. Entonces, eso yo creo que sí que lo cambia al final, ¿no? Es como, bueno, eso también enriquece.
Qué gran mensaje, yo creo que también te tiene que reafirmar, ¿no? Sigo diciendo lo mismo, es decir, al fin y al cabo lo que es robusto y lo que es el pilar del mensaje no se cambia al ser madre, al ser padre, es decir, no dices, bueno, que al final no pasaba nada por tomarse de vez en cuando galletas. No, es que en realidad yo siempre he dicho que de vez en cuando, si te la tomas de manera muy eventual, no es problemático, ¿no? Que hay veces que nos cambian los mensajes, y que esa vivencia a lo mejor lo que te da es una mayor capacidad de tocar las teclas exactas, ¿no? De qué va a despertarle el interés a esta madre, qué va a hacer que este padre pueda hacer ese cambio, ese clic, y sobre todo que a lo mejor esa vivencia pues te da ciertas herramientas, ¿no? Poder poner en la ecuación a los abuelos, que no siempre estaban ahí, conocer en primera mano, ¿no? Lo que puede ser tener a un pediatra, a una persona de enfermería también actualizada o no desactualizada, yo creo que te da un mayor surtido de herramientas,
sí.
Pero no cambia que pueda ser un buen profesional sin tener esa vivencia, como tú dices, ¿no? Oncología sin cáncer, pediatría sin niños, ginecólogos sin aparato reproductor femenino y también urólogas sin próstata, ¿no?
Sí, total. O sea, es como simplemente, es como más, tienes esta visión y ya. Pero bueno, igual creo que nada, seguiremos viendo. O sea, yo este año para mí ha sido como, wow, o sea, tengo que tantas cosas que quiero seguir, en las que quiero seguir indagando, que quiero seguir aprendiendo, tantos frentes abiertos en este momento. Espero que 2021 venga con ganas de, bueno, si esto ya lo contamos en 2021, venga un poco con esa visión de ir poco a poco cerrando, ¿sabes? Como las cosas que quiero, en las que quiero irme enfocando poco a poco. Entonces, si yo puedo ya para cerrar, ya que estamos todo hace ratito hablando y la gente que nos acompañó, dejar algo también, si esto lo oyen a compañeros profesionales, dietistas, nutricionistas, obviamente, en este caso, es como poner el foco en cosas que realmente te vayan a aportar, lo que realmente te vaya llenando, y no siempre, yo entiendo que muchas veces lo que yo decía antes, ¿no? Tratamos de orientar todo mucho como hacia la divulgación y demás. A veces no estamos divulgando, pero también estamos creciendo en otros aspectos y está bien también. Entonces, en eso he tenido que rebajar mis expectativas un montón, pero bueno, si le sirve a alguien más que nos escuche, pues por mi parte creo que también está bien, ¿no? Y replantearse el camino las veces que haga falta. Así que bueno, yo creo que seguiré. Así que gracias, Aitor, igual por invitarme en este punto en el que yo te contaba al principio. Es como un punto en el que estoy redefiniendo muchas cosas también. Pero bueno, seguiré haciendo lo que me gusta, me seguirán encontrando en consulta, seguiré compartiendo a nivel de divulgación sí, lo que pueda con el tiempo que me quede, porque es complicado, pero bueno. Y ya con la grandísima, grandísima alegría de tener muchísimos profesionales que están cada día más especializándose en pediatría, ya no es como antes, ya no estoy tan sola, que nos están, sabes, acompañando en este camino. Así que bueno, yo con eso creo que más o menos puedo cerrar a veces siento que con mi cerebro ahora de mamá, que muchas veces lo dicen en plan broma, pero yo siento que mi caso puede ser así también, hilando como puedo lo que más o menos voy pensando sobre estos últimos meses.
Gracias también por hacer parte de esa reconfiguración neuronal. Y nada, Meli, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que has comentado y has apuntado temas súper interesantes de diferentes perspectivas en Venezuela, de perspectivas también aquí en Europa, de cómo cambia esto, de cómo también nuestras perspectivas se transforman a la hora de hacer una nueva aventura y de cómo, aunque en ciertos momentos o en ciertas profesiones crees que te vas a encontrar apoyo, de los más cercanos o de quien debería estar ahí arrimando el hombro, pues no siempre tenemos ese apoyo, pero si buscamos el camino y si tejemos una buena red de contactos y de personas que puedan compartir nuestra pasión, pues está claro que no siempre se va a conseguir, pero nos pondrá el camino muchísimo más fácil, más llano, más cuesta abajo, para poder hacer pues proyectos profesionales y crecer como compañeras, como ha sido en tu caso, que también nos has aportado mucho al equipo de Aleris y estamos súper, súper contentas de poder tenerte en el podcast y también en el equipo. Así que muchas gracias.
No, gracias a ustedes. A mí me encanta estar en el equipo de Aleris igual, así que muchísimas gracias.
Un abrazo y nos vemos a la próxima.
Seguro.